Y vamos ya al encuentro de la periodista y escritora Diana Cariboni, autora de Guantánamo Entre Nosotros. Hablábamos de este último refugiado que había llegado al país en administraciones anteriores y que se fue, en este caso, a Turquía. Pero vamos a repasar un poquito la historia de cómo llegaron estos refugiados para poner en contexto esto que fue noticia el fin de semana. Buenos días, Diana, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Mauricio, muy bien.
Buen día.
Aquí estamos con Camila y con Miguel. Preguntándonos sobre este destino, bueno, este hombre se fue y decíamos, mirando hacia atrás en perspectiva, no han resultado tan problemáticos como al principio se pensaba. Diana, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, justamente el hecho de que estemos hablando sobre si 6 personas son problemáticas o no, de alguna manera indica el tono, el contenido y, digamos, y el estigma con el cual los ex detenidos de Guantánamo salieron de la prisión cubana y se fueron desparramando por distintos lugares del mundo. Como vos decías al principio, refugiados. Bueno, justamente el estatus de refugiado de ellos fue una de las primeras cosas que estuvo en cuestión. Es decir, el Uruguay los acogió y trató, digamos, de encauzar o enmarcar su llegada en la ley de refugio que existe en este país, pero las condiciones para que una persona sea acogida como refugiada indican que tiene que huir o haber huido de un país donde estaba perseguido, y no hay ningún antecedente de que esa condición se dé cuando vos estás en una cárcel militar, claro, ilegal, repudiada incluso por el propio gobierno que la creó. Recordemos que eran los años del gobierno de Barack Obama. Sí. Estados Unidos abrió esta prisión en el año 2003. Entonces, bueno, toda la circunstancia era absolutamente excepcional. Y una de las cosas excepcionales de Guantánamo, además de la violación de derechos humanos y además de que allí no se respetan ni los convenios de Ginebra sobre conflictos y tratamiento de prisioneros de guerra, ni el derecho humanitario internacional, ni el debido proceso que rige en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, era realmente un agujero legal, jurídico y político Guantánamo. Lo sigue siendo, todavía hay un puñado.
Está abierta, ¿no?, la cárcel.
Sí, sí. Hay menos de 40 prisioneros. Digamos que el fenómeno Guantánamo se va desvaneciendo lentamente y con él se van desvaneciendo y posiblemente mueran allí la mayor parte de los que quedan. Algunos pocos han sido liberados en estos años. Hay también algunos que están siendo juzgados por la comisión o su participación en el atentado terrorista de 2001 en Estados Unidos y por otro atentado que hubo en los años 90 contra un buque de guerra en un puerto de Egipto. Pero de todas maneras esos procesos legales también están muy complicados, avanzan muy lentamente, porque una de las cuestiones que, digamos, más importantes para llevar adelante un proceso penal es respetar determinadas cosas. Estos hombres estuvieron detenidos durante años, sin pruebas, sin acusaciones formales. Algunos de ellos fueron sometidos a torturas muy severas en las llamadas cárceles secretas de la CIA. Toda la prueba está contaminada por este fenómeno. O sea, ningún tribunal normal dentro del territorio estadounidense aceptaría un juicio en estas condiciones. Pero así se están tratando de llevar adelante en estas comisiones militares que funcionan en Guantánamo y que además se vieron muy obstaculizadas por una cantidad de hallazgos y problemas. Por ejemplo, en determinado momento, hace un par de años, los abogados defensores descubrieron que estaban siendo escuchados cuando se reunían con sus clientes. Hay una cantidad de información de la que dispone el gobierno y la fiscalía militar que no es entregada a las defensas por considerarla secreta. Entonces, digamos, es todo un proceso tan irregular que dudamos mucho de que de ahí pueda surgir algo parecido a la justicia. Y el resto de los que están ahí detenidos siguen sin ninguna causa, sin ninguna acusación formal, pero también sin ninguna posibilidad de volver a sus países de origen.
En el caso de nuestros refugiados de Guantánamo, digamos, de los que vinieron a Uruguay, fueron seis. Cuatro todavía están aquí, en el Uruguay.
Sí, cuatro están acá. Recordemos que eran seis, un tunecino, un palestino y cuatro sirios. Hay dos de ellos que se fueron del Uruguay. El más conocido por todos era Chihad Yad, este sirio que tenía dificultades para caminar, que fue famoso por las huelgas de hambre que hizo estando preso en Guantánamo.
Que quería volver con su familia, buscaba la reunificación con la familia. Pero que no vinieran acá, era todo un tema.
Sí, sí, en realidad al principio a todos les prometieron que sus familias iban a poder venir acá, se iban a reunir si ellos querían que así fuera. Después resultó que no era posible, y bueno, esa fue una de las cosas en las que ellos, digamos, se basaron para protestar contra el trato que el gobierno uruguayo les daba, alegando que les habían prometido determinadas cosas que después no cumplieron. En el caso de Chihad, él intentó, se fue de hecho del Uruguay varias veces, algunas veces, esas veces de manera totalmente sigilosa, aparentemente cruzó Brasil, estuvo en Venezuela, estuvo preso un mes en Venezuela, regresó al Uruguay en un proceso de deportación bastante complicado, y después empezó una huelga de hambre aquí reclamando poder juntarse con su familia. Después volvió varias veces a intentar salir del país, y de hecho viajó un par de veces hasta Turquía y hasta otro país del norte de África, creo. Las dos veces fue deportado, hasta que en un tercer intento, efectivamente, pudo ingresar a Turquía, y suponemos que está en algún lugar en la frontera entre Turquía y Siria, que es, digamos, una frontera porosa y hasta hace poco tiempo escenario de conflicto muy duro, ¿no?
Claro. ¿Será por eso también que este otro refugiado se fue para Turquía?
Bueno, en el caso de Mohamed Tahamatan, que es el palestino que supimos ahora en estos días que se había ido a Turquía, él tenía una situación diferente. De todos los seis, era el único que tenía un pasaporte válido otorgado por la Autoridad Nacional Palestina.
Mira.
De manera que podía viajar legalmente fuera del país. Pero aquí empieza la cuestión de las fronteras invisibles que Estados Unidos les había puesto a los liberados de Guantánamo, que era que no debían salir del país al que eran asignados. Esto, digamos, es algo escrito y no escrito. Es decir, es totalmente ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, pero de alguna manera era la condición para mantener un ojo sobre ellos, mantenerlos controlados, digamos. Y en el caso de Tahamatan, él se fue una vez a Mendoza a visitar a familia, o a los que pensaba que eran sus familiares, y eso generó todo un pequeño revuelo. Y después también quiso irse del Uruguay a Jordania hace unos años y no fue admitido por el gobierno jordano y lo mandaron de vuelta. El problema que él tenía era que no tenía trabajo. Estuvo muchos años buscando empleo, hizo distintas cosas, incluso llegó a tener un prospecto de negocio en el interior del país, manejando, trabajando en una cantera, pero hasta la ONG que le entregaba una pequeña ayuda aquí en Montevideo le dijo que no se podía ir del territorio del departamento de Montevideo si quería seguir recibiendo esa ayuda.
Claro, condiciones así que, bueno, por todos lados, claro, complicado.
Diana, finalmente, pasados los años, ¿se supo en qué condiciones vinieron los refugiados?
Bueno, sí, eso yo lo conté en mi libro. De hecho, hay un documento en el que están establecidas esas condiciones que yo pude ver en Washington en una de las entrevistas que hice, aunque no pude obtener una copia. Pero sí pude obtener una copia del formulario que se les hizo firmar a estos seis hombres antes de dejar Guantánamo, donde estaban establecidas algunas de esas condiciones. Había otras que tenían que ver con acuerdos entre el gobierno de Estados Unidos, de Barack Obama en ese momento, y el gobierno de Uruguay.
Claro. ¿Y esos términos del acuerdo de Estados Unidos-Uruguay?
Bueno, digamos, los términos esenciales eran que ellos debían permanecer por lo menos 2 años en territorio uruguayo, y eso implicaba que no podían salir del país. Esa es la parte, digamos, que es la parte más compleja, porque justamente viola la la legalidad uruguaya y viola los derechos individuales de esas personas que supuestamente, según el gobierno de Estados Unidos, libres. No revestían ninguna peligrosidad, no había pruebas de ellos de que hubieran incurrido en actividades terroristas y además supuestamente eran libres, ¿no? Pero la verdad era que no eran tan libres. Estaban monitoreados permanentemente por una cantidad de servicios de inteligencia, por supuesto el de Estados Unidos, pero de otros países también. Y las otras condiciones eran, bueno, relativas a que debían aprender el idioma, aprender o tratar de tener alguna formación o entrenamiento laboral, integrarse a la vida social y económica del Uruguay. Y después Uruguay estableció otras condiciones de tipo asistir su salud, concurrir a determinadas clases que se habían organizado al principio como de conocimiento, inmersión en lo que era la vida en Uruguay. Pero esas, digamos, eran cosas menores.
Claro, claro. Había dudas de si se iban a poder integrar o no a nuestra sociedad. Finalmente, parece que los cuatro que permanecen aquí en nuestro territorio se integraron. Han formado familia, varios de ellos.
Sí, sí. Casi todos ellos han tenido hijos acá en Uruguay, excepto Diab. Yo creo que se integraron a la fuerza, es decir, cuando comprobaron que no se podían ir, recordemos que la mayoría de ellos que eran sirios pasaron aquí los peores años de la guerra civil en Siria. Ellos ya estaban, digamos, perseguidos por el gobierno de Bashar Assad antes de la guerra, es decir, cuando fueron detenidos en una zona de fronteriza entre Afganistán y Pakistán, ellos se habían ido de Siria y había órdenes de detención contra ellos. Eran disidentes del régimen sirio. Por lo tanto, no podían volver a un país en guerra, donde finalmente se impuso Bashar Assad, ¿no? Esa es una realidad. El palestino no podía volver a Palestina porque tenía que pasar por Israel. Israel no lo iba a dejar entrar a territorio palestino. Y el tunecino tenía algunas causas penales en su país de origen, no por terrorismo, sino por cuestiones vinculadas a contrabando, robo, etcétera. Entonces, la realidad de ellos era muy compleja. No podían volver ni a sus países de origen ni a su región. Y vivir en el Uruguay significaba una dificultad muy grande en términos de cultural. En Uruguay no hay comunidades árabes o islámicas más o menos estructuradas, donde ellos pudieran insertarse. No hay, digamos, una tradición en ese sentido, como sí tenemos de otras comunidades de otros lugares del mundo, ¿no? Y eso ya les significaba un problema. Y después está el estigma. Ellos fueron muy perseguidos por la prensa, muy identificados. Sí. Había toda una cuestión muy compleja. Hay una cuestión muy compleja en torno a ser acusado de algo no formalmente, de no tener la oportunidad de defenderte en la justicia sobre eso y después ser liberado con una marca eterna de sospecha.
Claro, eso es la mochila de dudas ahí.
Eso es lo que de alguna manera los ha marcado y la falta de trabajo también tuvo que ver con eso. Muchos fueron rechazados en la instancia final del empleo cuando decían que, cuando mostraban sus documentos y se veía que habían venido de Guantánamo, ¿no?
Diana, para Uruguay, ¿cuál sigue siendo el desafío? En la medida en que sean estos intercambios, también se dio con las familias sirias, ¿todavía hay cosas que seguir ajustando para que estos mecanismos realmente funcionen?
Bueno, el mecanismo del refugio es algo que existe hace mucho tiempo. Sí. Uruguay tiene una ley muy buena que adoptó ya hace más de unos 15 años, creo, 10, 15 años. Y al Uruguay siguen llegando personas en ese esquema de solicitud de refugio. No es que no exista. El problema es que a veces hay algunos fenómenos muy complejos que requieren un abordaje multidisciplinario, digamos. Y en este caso había consideraciones políticas, consideraciones estratégicas, consideraciones de derechos humanos. Y también otras que tenían que ver con el trato directo con estas personas. Lo que no hubo acá, por ejemplo, fue una mínima formación en los recursos humanos que tenían que intercambiar con ellos. Es decir, la ONG a la que se le asignó el trabajo de ayudarlos y de asistirlos no tenía nadie que hablara árabe, pero también no tenía nadie que hablara inglés. que era la lengua, digamos, intermedia con la que nos podíamos comunicar con ellos. No había la mínima inmersión cultural del tema. Recordemos que cuando llegaron, Mujica los puso bajo el cuidado del PIT-CNT. La gente del PIT-CNT, con la mejor buena voluntad, les fue a comprar bizcochos de grasa con jamón a la panadería de enfrente, cuando sabemos bien que los musulmanes no comen cerdo, es realmente un tabú para ellos muy fuerte. En fin, este tipo de cosas se repitieron y se fueron multiplicando, ¿verdad? Claro. Y eso fue generando también una brecha muy grande entre ellos y la sociedad uruguaya.
Y cargando este estigma que decías tú.
Y además cargando este estigma, por supuesto.
Es lo que está tiñendo todo esto. Bueno, fenómeno, Diana. Nos pusiste ahí un cable a tierra, nos conectaste con esta historia de Guantánamo, vergüenza mundial que sigue abierta todavía, pese a que el propio Obama, que tú decías que la abrió, dice yo la voy a cerrar, nunca la cerró.
No pudo, ¿no? Claro.
No pudo. Bueno, Diana Cariboni, muchas gracias como siempre, un abrazo.
Un saludo.
Bueno, gracias a ustedes, saludos.
Chao, chao.